Y llevamos unas cuantas semanas hablando sobre la formación espiritual a través del libro de Gálatas. Y en el Museo de Marineros en Virginia hay una exhibición especial de un kayak hecho en casa. Es un pequeño barco improvisado, parece extrañamente fuera de lugar, en medio de diferentes impresionantes exhibiciones de buques de la Armada, del Navy y de artefactos importantes en las batallas del mar. Pero hay una placa de bronce que explica o cuenta la historia de este kayak. En el 1966, un mecánico de automóviles llamado Laureano y su esposa Consuelo decidieron que ya no podían vivir más bajo la opresión totalitaria de Cuba. Después de pasar unos meses, empezaron a recolectar chatarra y Laureano creó este kayak, que tenemos una foto de ella acá. Recolectaron chatarra, construyeron este kayak o bote apenas suficientemente grande para dos personas. Luego, Laureano le instaló un pequeño motor de cortar césped o zacate en la parte de atrás del kayak. Y después comenzaron a planificar cómo se iban a escapar. Y en la noche de septiembre 10 de 1966, una noche sin luna, sentado espalda con espalda, vestido solamente con el traje de baño, partieron hacia la Florida. Solo tenían suficiente agua y comida para un par de días. Pero finalmente, después de haber flotado en aguas durante más de 70 horas, la Guardia Costera de los Estados Unidos encontró y rescató a esta pareja en lo que se considera el reef de Alligator Light en los Cayos de la Florida. Unos años después le preguntaron a Consuelo y a Laureano lo siguiente: ¿valió la pena el riesgo para encontrar la libertad? Y Laureano dijo lo siguiente. Dijo: cuando uno ha crecido en libertad, te das cuenta de que es importante tener libertad. Vivíamos en la enorme prisión que es Cuba, donde la vida no vale ni una migaja, donde uno sale a la calle y no sabe si volverá o no a su casa, porque la policía política puede detenerte sin previo aviso y meterte preso. Antes de que eso nos pudiera pasar, pensábamos que ir al océano y arriesgarse a morir o ser comido por tiburones es un millón de veces mejor que seguir sufriendo bajo opresión. Yo estoy convencido de que Dios hizo al hombre para que viviera en libertad. Pero cuando el hombre peca en el huerto del Edén, el hombre cayó en un estado de quebrantamiento donde todo se tergiversó, donde todo se cambió, donde los planes y el diseño de Dios fue de alguna manera cambiada. Pero eso no erradicó ni borró el anhelo interno de cada corazón de encontrar la libertad. Y la libertad más grande que se puede encontrar y que el hombre puede tener es la libertad espiritual. Y esa libertad solamente Jesús la puede dar. Y el problema que encontramos es que muchas de nosotros hemos sido hipnotizados para creer que esa libertad que se encuentra solamente en Cristo Jesús necesita algo más para ser una libertad verdadera. Pero en esta mañana quiero que sepas que lo único que tenemos que hacer para obtener una verdadera libertad espiritual es aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador. Eso es lo único que se necesita. Él es nuestra esperanza. Y en esta mañana quiero hablarte sobre el tema a través del libro de Gálatas de la libertad en Cristo Jesús. La libertad en Cristo Jesús. Y ve conmigo al libro de Gálatas capítulo 5. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 15. Y luego vamos a estar hablando de unas cosas específicas sobre la libertad en esta mañana. Vamos a terminar con un tiempo de oración. Y así dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy leyendo de la versión nueva, versión internacional, que es la que está en las pantallas. Si tienes una versión diferente, algunas palabras cambian, pero el contenido es el mismo. Dice así la palabra del Señor. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firme y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo, declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué me siguen persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran de mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado que no sea que acaben por destruirse unos a otros. Y esta porción de la palabra que acabamos de leer tiene unas implicaciones bastante grandes, pero déjame contarte qué es lo que está pasando. Las iglesias de Gálatas, que eran unas cuantas iglesias que estaban unidas, que Pablo les escribe, tenían un problema, y un problema muy grande. Hay un grupo de personas que se llaman los judaenses o los judíos, y habían los gentiles, que son personas que no son nacidas del judaísmo. Y estaban juntas en la misma iglesia creyendo en Cristo Jesús como el Salvador, porque ya Jesús había muerto y resucitado de entre los muertos y se había ido hacia el cielo. Y ahora los que eran de descendencia judía decían de que para poder obtener la salvación completa en Cristo Jesús se necesitaba creer en Cristo Jesús más circuncidarse. Y esto era para los hombres que se tenían que circuncidar para unir esas dos cosas, para entonces alcanzar la salvación completa en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo viene hablando sobre, en esta sección, sobre la libertad que nos ha dado Cristo Jesús. Y en esta mañana quiero hablarte de esto. Y el punto número uno en esta mañana sobre la libertad es que Cristo nos ha liberado. Él nos ha libertado. Y en el versículo 1, el apóstol Pablo reafirma esto. Él dice, Cristo nos libertó. Pero la pregunta es, para nosotros, ¿de qué me libertó Jesús? ¿De qué me libertó Jesús? Y quiero darte tres puntos que Dios o Jesús nos ha libertado una vez lo aceptamos a Él como Salvador de nuestra vida. Número uno, nos libertó de la esclavitud del pecado. Mira cómo lo dice Juan capítulo 8, versículo 34. Dice, Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Esto quiere decir de que antes de nosotros aceptar a Cristo Jesús, éramos esclavos. Lo único que podíamos hacer, la única intención que teníamos del corazón era pecar. Pero ya no teníamos el Espíritu de Dios en nosotros. So, la única reacción que podíamos tener ante las situaciones era pecar. Me daban una cachetada en la cara, yo pegaba otra para atrás. Me decían una palabra mala, yo decía tres de regreso. Me robaban, te robaba más. Porque lo único que podía hacer era el resultado, lo único que podía hacer era pecar aún más. Así que ahora, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, el Espíritu de Dios viene sobre mi vida y ahora tengo una opción diferente antes de pecar. Ahora puedo no pecar dentro de eso. Ahora tengo la opción de, si me das una cachetada, aguantarme las ganas y salir corriendo. Si me roba uno, no te tengo que pagar mal por mal, porque ahora tengo el Espíritu de Dios que me ayuda para yo no tener que caer en las trampas del enemigo. ¿Estás conmigo en esta mañana? So, Jesucristo me libertó de eso. Dice que ahora viene el Espíritu de Dios. No tengo que ser esclavo del pecado. Ahora puedo vivir libre fuera del pecado, sabiendo de que tengo otras opciones fuera de eso. Pero mira esto. También el Señor nos libertó de la obligación de tener que cumplir la ley de Dios al 100% para obtener el favor de Dios. Y yo no sé si usted sabe esto, yo no sé si usted ha estudiado esto, yo no sé si alguna vez se lo han traído a colación, pero mira lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples, mire esto, fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones. Y ahí es donde está el estándar. El estándar era de que Dios había dado una ley y que había que cumplirse esa ley al 100% según el libro de Deuteronomios. Y ahora cuando viene Jesucristo, lo que hace es que Él lo cumple 100% para que tú y yo no lo tengamos que cumplir 100%, para que vivamos por gracia, gracias a su salvación. Man, es una buena oportunidad para decir gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Pero mire esto, lo otro que el Señor nos libertó es de que cuando yo y usted no podíamos hacer la ley de Dios al 100%, había una condenación que caía sobre nosotros. Y mira cómo lo dice Deuteronomios 27, 26. Dice, maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Escuche bien, Dios estableció unas leyes que se tenían que cumplir fielmente. El que no las cumpliera, había una maldición. So, había un estándar para tener que cumplirlas. Y encima de eso, había una maldición si no la cumplías. Y ahora Jesucristo vino y lo que hizo fue de que sacó a David Ramos del medio y se puso él. Y él cumplió todo el estándar de Dios a la perfección que Dios había obtenido. Y encima de eso, al morir en la cruz del Calvario, lo que hace es que me elimina de tener que pagar la maldición que había si no cumplía la ley de Dios al 100%. Y lo que dice Jesucristo es que ahora, al frente del Padre, lo que hay es la gracia y el sacrificio mío para David Ramos.
¡Aleluya! Sí, Señor. Y ahora lo que el Señor hace es que se puso al frente, pagó lo que la ley tenía que pagar, abre un nuevo capítulo y ahora dice, cada vez que tú aceptes quién yo soy, lo que yo hago es que mi gracia se deposita sobre ti. Y una vez mi gracia se deposita sobre mí, puedes pararte al frente del Dios Santo y puedes decir, estoy justificado, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Aleluya. Está aprendiendo, eso solamente estamos calentando los motores, es el motor número uno nada más. Este es un avión de cuatro. Pero ahora Jesús nos ha hecho libre. Ahora no hay que tener esta inflexibilidad y esta exigencia para hacer las cosas el 100% para poder obtener el favor de Dios. Al Jesús, hermano querido, encarnarse y vivir una vida sin pecado, entregado a morir y resucitar de entre los muertos, rompió con la maldición que nos tocaba a cada uno de nosotros. Y ahora somos libres, libres, hombres y mujeres imperfectos que pueden pararse frente a un Dios perfecto. Gracias al perfecto sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora el versículo 1 de Gálatas también nos indica para qué fue que fuimos liberados. Y es para vivir en libertad. Pero escucha esto, porque la libertad que Jesús quiere que vivamos muchas veces en el diario vivir se ve amenazada por ideas y voces que quieren oprimirnos una vez más. Voces que quieren y hablan a tu oído para añadir trabajo, dificultad y extra carga a nuestras vidas. Y ahora el apóstol Pablo y la carta a Gálatas nos exhorta que vivamos una vida firme en la libertad que Jesús nos ha dado. En otras palabras, tengo que cerrar mis oídos a las voces que quieren tratar de añadir cosas a mi vida para yo poder ganar el favor de Dios. Porque lo que añade el hombre, hermano querido, es esclavitud. Es esclavitud. Y el apóstol Pablo se la escribe a los Gálatas y nos lo dice a nosotros porque la amenaza de la esclavitud siempre está a la vuelta de la esquina. ¿Tú sabes cuál es una de esas amenazas a la libertad del cristiano? Se llama el legalismo. Y escúchame en esta mañana, y es el punto número 2 en esta mañana, que Jesús o hemos sido libres del legalismo. Mira cómo lo dice el verso 2 al 4 de Gálatas. Dice, escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído en la gracia. Y lo que pasaba es que en estas iglesias estaba este problema de Jesús más la circuncisión. Y las voces estaban hablando de que se necesita la circuncisión para poder obtener salvación. Y llegaron al punto de tener un problema entre Pablo y Pedro en el cual se tuvieron que confrontar para definir esto. Pero déjame definirte en esta mañana lo que quiero decir con legalismo. Y legalismo significa lo siguiente. Significa cuando la gente intenta asegurar la aprobación de Dios mediante buenas obras. Mira esto, cuando intentas asegurar la aprobación de Dios mediante las buenas obras. Y un legalista cree que sus buenas obras y su obediencia a Dios, mis buenas obras y mi obediencia a Dios afectan la salvación y afecta cuánto Dios los ama. Escúchame, mis buenas obras más mi obediencia afecta mi salvación y cuánto Dios me ama. Y según los eruditos, hay tres tipos de legalismos. El primer tipo de legalismo es el tipo de legalismo que se refiere a ser justificados ante Dios por las obras y la fe. Que se necesitan esas dos cosas para entonces poder ser justificado. Este primer tipo de legalismo enseña que no solo la fe en Cristo Jesús, sino que las obras se necesitan también para poder entrar en una posición correcta ante Dios. Y cuando usted mira a través de la iglesia cristiana, la mayoría de las personas no creen esto. Pero hay un segundo tipo de legalismo. Y el segundo tipo de legalismo son los creyentes, los cuales queriendo seguir las leyes de Dios y ser obedientes a Dios, crean para sí mismo otras leyes alrededor de la ley de Dios. Y lo que tienden a hacer es imponer sus leyes a otros cristianos. Esto usted lo ve mucho en familias cristianas. Y aquí escúchame, yo sé que le voy a pisar un callito, pero no grite, por favor. Porque muchas veces los padres, por tener un estatus que así es que nos regimos en nuestra familia, tienen principios, tienen prácticas en sus vidas, y ahora toman esas prácticas que no son malas, sino que son buenas, pero se la infunden o se la imponen a sus hijos con las siguientes palabras: si no lo haces de esta manera, entonces no eres cristiano. Si no eres obediente a esta ley que te estoy dando, que está en torno a las leyes de Dios, pero que no es la ley de Dios, probablemente Cristo no vive en tu corazón. Y marcamos el corazón de nuestros hijos. Ese es el segundo tipo de legalismo. Pero el tercer tipo de legalismo es el legalismo que más he visto. Y es el legalismo que más me duele. Y este tercer tipo de legalismo es el cual muchos de nosotros caemos, en el cual por querer ser santos como lo debemos hacer, el querer esforzarnos por ser piadosos, que lo debemos hacer, al querer esforzarnos para tratar de ser como Cristo, el cual lo debemos hacer, al esforzarnos por agradar a Dios en todo lo que hacemos, lo cual lo debemos hacer, al esforzarnos por glorificar a Dios en todo lo que pensamos, decimos y hacemos, lo cual lo debemos hacer. Creamos ciertas prácticas en nuestras vidas, prácticas personales, prácticas mentales. Y lo que tratamos esencialmente en nuestras vidas de hacer es de que si no hago este estándar que yo me he propuesto, si no lo practico a la manera que yo lo he puesto, si no lo realizo a la medida que yo he propuesto, entonces realmente no somos tan amados por Dios como podríamos serlo. Escucha, porque esto es lo que ocurre. Las personas dicen, yo tengo un problema con hablar malo, hoy no voy a hablar más malo. Y digo una palabra y el próximo día, hoy no dije ninguna, mañana digo una y digo ya, oh, Dios no me ama hoy como me amó ayer. ¿Estás conmigo? Eso tú no se lo dices a nadie. Eso tú lo crees personalmente. Y después tú dices, es que yo tengo que hacer esto 100%. Porque es que si yo no lo hago así 100%, entonces Dios no me ama. Que yo tengo un problema de pornografía y hoy estoy diciendo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo hago. Y mañana lo hago. Entonces digo, ya hoy Dios, si viene Dios hoy, me quedo y no me ama porque lo hice. Escucha, hermano querido, eso es lo que yo escucho la mayoría de las veces de la gente, de que me siento que Dios no me ama, no por los estatutos de Dios, no por la gracia de Dios, por los estándares que tú mismo has puesto dentro de ti. Y ahora el apóstol Pablo está diciendo que Jesucristo vino a romper eso para hacerte libre en otro estándar, para ponerte en un estándar diferente que no tiene nada que ver con lo que yo hago, que tiene todo que ver con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De que yo soy un pecador que necesito a Cristo todos los días. Mira cómo lo dice la palabra del Señor. Ve conmigo al versículo 5 y 6. Ya prendí el segundo motor para que vea. Nosotros en cambio, versículos 5 y 6, nosotros en cambio por obra del Espíritu y mediante la fe guardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Esto, hermanos queridos, lo que nos deja enseñar es que hemos sido libres mediante la fe, para no tener que medirnos con nuestros propios estándares, sino que nosotros, gracias al Espíritu Santo y mediante la fe en Jesús, tenemos la esperanza de alcanzar el favor de Dios, de que hay salvación para aquel que lo pone en Cristo Jesús, el cual ha hecho de Jesucristo su esperanza. Hay salvación para él, sea de que hoy dijiste 4 malas palabras y mañana digas 6, el Señor tiene más gracia, sobre gracia, sobre gracia. Dice la palabra que cada día sus gracias son nuevas, todos los días son misericordias. Ahora, mira, hermanos queridos, ahora la palabra nos viene libertándonos de nuestros propios estándares y abriendo las puertas para que podamos vivir una vida cimentada en la libertad que Jesucristo da. Y en esta mañana te reto de que no vivas más de la manera que tú has puesto tus propios estándares, sino de que abra las puertas de tu corazón para que el perdón de Dios entre a tu vida y que vivas todos los días en la misericordia de Dios. Porque cuando hoy cometo un pecado, lo que tengo que hacer es mirar a la cruz de Cristo y decir, Señor, te necesito, tu gracia sobre mí. Y Él te da la gracia y te perdona y seguimos hacia adelante. Lo que pasa es que tu tía te enseñó que eso es lo que tú tenías que hacer. Lo que pasa es que tu mamá y tu abuelita te pusieron esos estándares de vida. Lo que pasa es que tantas veces que la gente ha visto el pecado tuyo, que te ha dicho, eso está feo, eso está mal, y Dios no se agrada de eso. Y es verdad, no se agrada, pero hay una gracia y un favor de Dios que viene más grande que cualquier pecado que yo pueda cometer. Lo que pasa es que no enseñamos la segunda parte. Pero en esta mañana el Señor viene libertándote para que puedas vivir una vida centrada en la gracia y el favor de este Dios maravilloso. Pero ¿y ahora para qué entonces sirve la libertad? Y esto es número 3 y cierro con esto en esta mañana. Hemos sido libres para caminar en amor y la gracia de Dios. Al abrazar la libertad que se encuentra en Cristo, hermano querido, nos permite experimentar la plenitud de su gracia. Mira cómo lo dice el versículo 13. Léalo conmigo. Gálatas 5:13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esta libertad para dar riendas sueltas a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. La libertad que Jesús provee nos deja ver lo profundo del amor de Dios por nosotros. Tú sabes que cuando yo comienzo a ver la gracia de Dios desde el punto de vista de que yo no soy un hombre perfecto, sino imperfecto, de que sí, yo he aceptado a Cristo Jesús, pero estoy batallando con una semilla que se llama el pecado dentro de mí. De que tener a Cristo en el corazón no significa que me he vuelto un santo, sino de que he puesto mi esperanza, he puesto mi fe, de que el sacrificio de Jesús es suficiente para darme favor ante Dios. De que por las palabras de Jesús, por sus acciones y por vivir su vida 100% perfecta, ha abierto las puertas para que ahora yo sea justificado ante un Dios santo. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Y qué hago? Lo que hago es que me cimento en la gracia de Dios. Y cuando peco, que lo hago bastante tiempo, muchas veces, le digo: Señor, perdóname. Y de repente experimento su gracia una vez más en mi vida. De que puedo vivir mi vida en libertad. Escúchame, el balance es esto. Es que nuestra gracia no es una licencia para tú ir a pecar. Eso no es lo que estamos hablando. Nuestra libertad no es para que juguemos con Dios. Y para que juguemos con el pecado, sino para poder vivir una vida de obediencia a Él, sabiendo que yo no soy suficiente, pero que Él es suficiente, sabiendo de que yo tengo situaciones y problemas, pero que el Señor ha creado un camino para yo poder obtener el gusto bueno ante Él. Y se llama Jesús. Se llama Jesús. Que no hay nada que yo pueda hacer en esta tierra para yo poder obtener el favor de Dios. Solamente lo que tengo que hacer es apoyarme en el sacrificio de Cristo Jesús. Y obtengo el favor de Dios. Yo sé, it's crazy. Es una loquera. Pero Dios lo hizo de esa manera. Si no, ninguno de nosotros pudiésemos obtener el favor de Dios. Pero lo ha hecho de esta manera. Y mira lo que significa esta libertad. Significa, verso 14: en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta mañana estábamos hablando de amar a nuestro prójimo en la clase y en nuestro entrenamiento. Y usted sabe que yo estoy convencido que lo más difícil es poder amar a otra persona. Y muchos de nosotros tenemos diferentes pensamientos en qué significa amar a otras personas. Aquí no te está hablando de niveles, sino de que te está hablando de que Dios te ha dado la habilidad de poder romper a través del odio y de mirar a los demás con ojos de compasión. De la misma manera que Dios te mira a ti con ojos de compasión. Ahora la diferencia es de que tú puedes tomar y encarcelarte dentro de tus propios estándares y decir, es que si no los haces de esta manera, entonces no eres salvo. Y las personas alrededor tuyo, tus hijos, tus seres queridos, muriéndose espiritualmente, porque nadie puede llegar a tu propio estándar ni tú mismo. Y lo que dice aquí es que Dios te ha dado libertad para que tú puedas abrir tu corazón y amar. En donde está la persona, en la situación de su vida, con su madurez, mucha o poca, con sus faltas de lindas palabras, con sus faltas de ganas de servirle al Señor, con sus faltas de no venir todos los domingos a la iglesia. La palabra del Señor dice que te ha dado libertad para que puedas amar, para que ames. Para eso Dios te ha libertado. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y esta mañana, si tú dices, pastor, yo he vivido muchos años bajo esa punto de vista, órale al Señor, pídele al Señor que te liberte en esta mañana. Señor, ¿cuántas veces no hemos caído en la trampa de poner nuestros propios estándares de cómo, cuándo y cuánto nos amas, de cómo y cuánto favor tengo al frente tuyo? Y en esta mañana hemos descubierto, Señor, de que nada de eso vale, de que tú nos amaste con todo el amor completo, de que tú derramaste toda tu sangre para amarnos. No fue la mitad, no fue un cuarto, no fueron tres cuartos, sino que fue toda tu sangre para amarnos, para hacernos libres. Y de esa manera nos amas, Señor. Y que cuando yo acepto tu sacrificio, Señor, esa gracia, esa sangre viene a formar parte de mi vida, me cubre de mis pecados. Y ahora hay un nuevo estándar de vida. Y es el estándar de ser obediente a ti, de amar a los demás, Señor. No es si soy perfecto, no es si puedo hacer mis propios estándares al 100%, es de poder amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero para poder hacer eso te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Rompe nuestro corazón, Señor amado. Todo estándar que hemos puesto, que nos aleje de ti. Libéranos, Señor, en este día. Tu palabra dice que si tú nos liberas, seremos verdaderamente libres. Hazlo en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Hermano, si usted necesita oración, nosotros vamos a estar aquí al frente para orar por usted. Si estás aquí por primera vez, no te vayas. Yo quiero orar por ti y por los tuyos. Ponte de pie y recibe la bendición pastoral en esta mañana. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdate que esta tarde a las 6 estamos con nuestra noche de adoración. Ven, no vengas solo, trae a alguien, te estamos esperando. Bendiciones.